Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El comercio de proximidad sabemos que es imprescindible y muy importante para el desarrollo económico local de nuestra ciudad, pero también le otorga un gran valor social. Por eso, desde el Ayuntamiento han lanzado una nueva campaña para concienciar sobre esta importancia del comercio de proximidad en nuestra ciudad. Ahora que vienen meses de muchas compras, vamos a ver si entre todos también logramos apoyar y, sobre todo, yo creo que comprar en este pequeño comercio. Es lo que pretende el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martínez, que ya está con nosotros. Muy buenos días, Víctor.
Buenos días y saludos a todos los oyentes.
Igualmente, bajo el lema Comercio Próximo, tu próximo destino, vais a lanzar esa campaña con el objetivo, sobre todo, de poner el valor, la experiencia de comprar, ¿no? De todo lo que puede sentir alguien yendo al comercio local.
Sí, efectivamente. La semana pasada lanzábamos la campaña de bonos de comercio,
sí.
Y esta semana lanzamos una campaña publicitaria que se titula Comercio Próximo, tu próximo destino, y que, bueno, lo que queremos pasar son dos ideas fuertes: una orientada al cliente, y es el valor de la experiencia de compra, y la experiencia de compra ya lo verán los oyentes cuando vean la campaña. Es que la idea es que no se inicia no solamente en el momento en el que estamos en el comercio, sino que se inicia desde que uno sale de casa, se da su paseo, compra, se encuentra con alguien, vuelve a casa. Entonces, toda esa experiencia es la que hemos querido reivindicar su valor con la campaña. Y luego, por otra parte, la otra idea de fuerza es la del comerciante como actor social, que le damos ese título también en la campaña de vecino de planta baja. Y es un mensaje que creo que es interesante que todos los vecinos y los ciudadanos de Valladolid se apropien de él, de que vean a ese comerciante local que tienen debajo de su casa pues como lo que es, un vecino de la planta baja. Y bueno, pues de esas dos ideas principales sale el lema, que es Comercio Próximo, tu próximo destino, y destino pues se refiere a ese itinerario, a ese paseo que da el cliente. Y luego pues también el itinerario pues recoge esa experiencia de compra y además hace guiños a la ciudad de Valladolid, a sitios emblemáticos de la ciudad. Yo creo que le va a gustar mucho, y bueno, pues a partir de esta tarde o de mañana pues ya estará disponible en redes sociales, también en las paradas de autobús, para que lo puedan leer y apropiarse de ello los ciudadanos.
Claro, al final, el objetivo que nos estás explicando, Víctor, tiene mucho que ver con crear esas experiencias que desde hace tiempo el gobierno del Ayuntamiento de Valladolid queréis también inculcar en la sociedad y en todos los vallisoletanos, que podemos, sin salir de casa, dándonos un paseo precisamente, pues disfrutar de todas las bondades que tenemos en nuestra ciudad, entre ellas el poder ver a todos esos emprendedores luchadores de Valladolid, pues como esos vecinos de la planta baja que nos estás contando, que todos los días intentan también hacer que nuestra vida sea un poquito mejor con su esfuerzo, con su trabajo, y nosotros tenemos que recompensárselo y verlo de esa manera, que yo creo que ya sí que cada vez va calando más hondo ese mensaje de que tenemos, ¿no?, que apoyar a nuestro comercio próximo.
Así es, pero hay que seguir insistiendo, porque al final los mensajes importantes pues hay que repetirlos para que calen y cada uno de nosotros nos apropiemos de ello. Porque vamos a hablar en la campaña, a pesar de que solo dura un minuto o lo que se tarda en leer el póster, pero se habla de la diversidad de la oferta que tenemos en el comercio de Valladolid, de la atención de calidad humana y profesional que tenemos, de los efectos saludables de salir de casa, mucho mejor que comprar desde el sofá, pues salir de casa, darse paseo, ese paseo que tiene efectos saludables tanto físicos como mentales desde el punto de vista de la sociabilidad. Luego también hablamos de impacto medioambiental, porque también hacer la compra en el comercio de proximidad pues es un gesto que ayuda al medio ambiente, y el impacto social en lo que es el empleo, la riqueza que se crea y que se genera y que se queda en nuestra ciudad cuando compramos en el comercio local. Y luego también hacemos una reflexión sobre otro tema, que es el tema del relevo generacional, con lo cual hablamos también de ese problema al que afrontan no solamente el comercio, pero muchos otros sectores, y que es el tema del relevo generacional. Entonces, bueno, pues al final, con esa idea de itinerario, pues yo creo que hemos sido capaces de pasar todos estos mensajes. Y también hacemos incluso un guiño a los kioscos de Valladolid, que también son actores del comercio.
Por supuesto.
De proximidad.
Pues una gran campaña la que habéis lanzado, que vamos a poder ver todos, con ese comercio próximo, tu próximo destino, al que esperemos que lleguen muchísimos oyentes y vallisoletanos. Muchísimas gracias, Víctor Martín. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo. Y hasta luego.
Y a los que también estamos apoyando desde que conocimos esa noticia del cierre de la compañía Bimbo aquí en Valladolid, con 166 trabajadores directos y otros 40 indirectos afectados, pues queremos saber cómo siguen y sobre todo cómo están esta semana, en el que de nuevo mañana y pasado vamos a poder tener esas nuevas reuniones para avanzar en esa negociación que está bastante estancada. Ha hablado con ellos nuestra compañera Carmen García Mollón.
Ni un paso atrás. Tras un exitosa primera jornada de huelga, los trabajadores se sienten fuertes para secundar las otras jornadas de huelga programadas para los días 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de octubre. Las negociaciones con la empresa no avanzan y solo ven en la vía de la presión la manera de hacer reconducirlo. Bimbo está dispuesto a presentar un plan de industrial y por eso ha contratado ya a una consultora, pero son todo incertidumbres. Esta semana se vuelven a sentar para tratar de desbloquearlo trabajadores y empresa, y hablamos ya con Félix Fernández, presidente del Comité de Empresa de Bimbo. Buenos días, Félix.
Hola, buenos días.
¿Cómo están los ánimos entre los trabajadores? Ya habéis afrontado la primera jornada de huelga, próximas reuniones. ¿Cómo están los ánimos?
Pues los ánimos tras la huelga están fuertes, porque vemos que estamos todos unidos, sabemos lo que queremos, y lo que le estamos transmitiendo a la empresa es que se ponga de una vez por todas a actuar y a negociar como tiene que ser.
Ya os habéis sentado esos contactos que son continuos por las otras decisiones empresariales de Bimbo. No sé si creéis que se podría hacer, frenar el cierre previsto para el 31 de diciembre, aunque aún es pronto.
Nosotros seguimos con la pretensión de que no se cierre, pero sí es cierto que tras todas las reuniones que hemos mantenido, la única postura que queda clarificada es que el cierre es definitivo por su parte.
No sé si en esa fecha aún queda mucho trabajo por hacer, pero ¿cómo os veis ese 31 de diciembre?
Pues ese 31 de diciembre nos vemos en la calle. Ahora lo que tenemos que hacer es evitar, si esa decisión va a ser definitiva, que el impacto sea el menor posible y que laboralmente no nos afecte. Es decir, que el plan de reindustrialización sea efectivo, que haya una recolocación, que exista la posibilidad de que todo el mundo a 31 de diciembre tenga una opción viable de tener una recolocación laboral, sea como sea, un plan de reindustrialización, de traslados o las opciones que nos planteen, o que seamos capaces de conseguir.
A lo largo de esas reuniones sí que empezaban, ¿no?, con esa negativa, luego han puesto sobre la mesa que se abrían a la negociación. ¿Vosotros sí que habéis notado ese cambio de actitud por parte de la empresa?
No, porque todo lo que nos están planteando pues son patrones de otros cierres de planta, que sabemos por dónde van, pero tampoco han sido concluyentes en la exposición, con lo cual simplemente son frases de intencionalidad de cómo se va a negociar, pero en ningún momento han concretado en qué puntos estarían dispuestos de aumentar el número de trabajadores, de traslados o de indemnizaciones o demás. Esos números todavía no están encima de la mesa.
Claro, también todavía no se han sentado con la Fundación Anclaje, sí que se han mostrado reticentes a sentarse. No ha habido avances en esto.
No, parece ser que sí que ha habido una reunión entre ambas partes. No sabemos en qué tono ha estado la reunión, de si hay un acercamiento o hay todavía una distancia todavía mayor que había en el inicio. Lo único que nos están comentando es que la Fundación Anclaje sí podría tener un posible inversor. La empresa ha vuelto a manifestar que ellos no quieren doble mesa para la negociación, que recibirán a los posibles inversores y que ellos les darán traslado de si están interesados o no. Y entonces, entre esa diferencia de actuación que tiene la Fundación Anclaje y la forma de recibirlo de la empresa, pues parece ser que no hay acercamiento.
Vosotros sí que os mostráis unidos, eso lo hemos visto en esa primera jornada de huelga secundada al 100%, pero ¿cuál es el principal temor? Claro, ¿no llegar a un acuerdo?
El principal temor es que pasen los plazos. Nosotros queremos empezar a avanzar seriamente en las negociaciones. Por eso la manifestación de las personas fue que si esto no avanza vamos a seguir en huelga. Y entonces, pues El temor es ese, que las próximas semanas no quieran avanzar y nos obliguen a continuar con nuestra presión de huelga. Ahí estamos, veremos cómo se desarrollan ese martes y ese miércoles las negociaciones y esperemos que sí, que empecemos a negociar seriamente.
Claro, porque vosotros sí que estabais abiertos, habéis planteado 9 jornadas de huelga para este mes de octubre, pero sí que estabais abiertos a bajar esa presión si de verdad veíais por la otra parte que había o sea, os facilitaban las cosas, pero en este momento no hay cambio.
Claro, lógicamente nosotros no hacemos la huelga por gusto, nosotros hacemos la huelga como una medida de presión. Si esa presión ejerce una actuación positiva en la mesa y hay un cambio de planteamiento de la empresa, que empiezan a ser claros, a exponer las cosas, los puntos sobre los que queremos negociar, lógicamente nosotros estamos abiertos a esa negociación como no puede ser de otra manera. Y día a día, el martes, viendo la evolución de la reunión y la del miércoles, pues actuaremos en consecuencia. Si hay avances, pues levantaremos la huelga y si no hay avances, pues seguiremos con la presión.
Félix Fernández, presidente del Comité de Empresa de Bimbo, muchas gracias por atendernos y estaremos pendientes de esas próximas reuniones a ver si hay avances y lo mejor para vosotros, claro.
Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo.
Gracias, como siempre, a los dos y seguiremos, como dice Carmen, muy pendientes de saber toda la evolución. Gracias.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al desfile benéfico a favor de AFACE. Artistas y voluntarias se suman al proyecto Desfilando Danza, modelando a Mariemma, Aloña Alonso, primera bailarina del Ballet Nacional de España, la diseñadora Carolina Román y los pianistas Paula Tortuero y Christophe Stiperkowski. Juntos en memoria de Mariemma. Sábado 19 a las 19:30, Museo Mariemma. Entradas 5 euros. Íscar de Puertas al Mundo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y por supuesto es momento ya de positivarnos y hablar de siempre lo que nos trae Eva Álvarez de Ulate cada lunes. Muy buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta.
Hoy nos vas a enseñar a educar con amor y disciplina, esas claves para educar a nuestros hijos y también con cómo compaginarlo con las actividades extraescolares, ¿no?
Sí, y coordinándonos con los centros educativos, pero ajá, bueno, eso ya para otro día. Y es que, mira, ya de vuelta del Puente del Pilar, nos metemos de lleno en el curso escolar de nuestros hijos. En los centros educativos ya hacen esa evaluación cero o evaluación uno. Y esa evaluación da la medida de cómo se van configurando los grupos de cada nivel, porque cada grupo es diferente, uh-huh, cada estudiante cambia, tiene una situación vital distinta cada año. Y entonces también es el momento para las familias de preguntarnos más en profundidad cómo lo estamos haciendo, cómo van estando nuestros hijos, cómo se van adaptando este curso a su clase, a sus compañeros, a sus rutinas y también a sus actividades extraescolares. Y para eso vamos a considerar dos ejes importantes que nos ayudarán a enmarcar, digamos, la educación de nuestros hijos. El primer eje es esa idea de educación que podemos tomar del psicólogo italiano Ezio Achetti, que dice: educar es hacer sentir al niño importante y amado, que sienta que nacer valió la pena. Entonces, esta parte es muy importante, la parte del cariño, ¿no? Educar se hace con cariño y queriendo a tus hijos. Y después ese segundo eje que decíamos es respetar las reglas del juego en casa y en el colegio. Esa educación pasa por el respeto de las reglas del juego, ¿no? La disciplina, ese valor del método y de la responsabilidad al tiempo o de la corresponsabilidad, en este caso, de nuestros hijos con la nuestra como padres de estar enfocando su educación. Esa responsabilidad compartida también para conseguir desafíos y metas. Y aquí podemos hablar hoy del valor que ofrecen las actividades extraescolares en la educación de nuestros hijos. En Valladolid tenemos una oferta enorme de actividades extraescolares en federaciones, asociaciones deportivas, en el conservatorio de música o de danza, en academias de artes, de baile, de manualidades, de bailes tradicionales, en las parroquias o con organizaciones de voluntariado también, o incluso apoyo escolar, si fuera necesario, que también puede ser enfocado como una actividad extraescolar. ¿Por qué son beneficiosas las actividades extraescolares fuera del entorno de las clases, ¿no? Digamos, o a veces incluso fuera del colegio? Pues porque ofrecen nuevos espacios de esparcimiento con niños y jóvenes de otras clases o de otros colegios, institutos, o son compañeros diferentes que amplían el círculo de las amistades de nuestros hijos. También porque educan a nuestros hijos en la importancia de la disciplina, como hemos dicho antes, de la organización del tiempo, que es tan importante ahora, y de su aprovechamiento. En la responsabilidad de responder a un compromiso. Es una educación en la responsabilidad de la perseverancia, ¿no? De seguir con esas actividades durante todo el curso. Y también porque potencian sus competencias y su capacidad de aprendizaje y de relacionarse, como decíamos al principio, que en el caso de los preadolescentes y de los adolescentes es muy, muy necesaria y asimismo en el caso de los pequeños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo elegir actividades para nuestros hijos? Porque a veces no sabemos muy bien el qué. Pues es buena idea hacer sentir al niño que es importante y querido. Porque una actividad extraescolar es un premio y un esfuerzo para los padres, ¿no? No es un ahí te dejo para tener yo tiempo libre, sino que lo tenemos que hacer como padres con esa responsabilidad de vamos a hacer esta actividad extra porque va a ser buena para tu educación. En segundo lugar, intenta encontrar algo no muy lejos de donde vives, si es posible, para que sea fácil y corto el desplazamiento, para que no pida mucho tiempo, ¿no? Ni al niño o al joven, ni a la persona que le acompaña, sobre todo si es niño. En tercer lugar, vamos a pedir referencias de quien organiza la actividad, vamos a informarnos sobre los resultados o las valoraciones que podemos saber por medio de personas a las que conocemos o por testimonios de otras personas. Y vamos a prestar atención a la evolución de nuestros hijos en esa actividad. Mostrar curiosidad también por lo que hacen, por lo que consiguen, por quiénes son sus amigos, lo que les gusta, y si no, pues es posible cambiar al cabo de un tiempo razonable. Para esto funciona la responsabilidad y el método, como decíamos antes. Y valora si hay competiciones, por ejemplo, si son deportes o audiciones, si se trata de música o de teatro o de danza, y acude a ellas si hay pruebas o posibilidades de presentarse a exámenes que certifiquen el nivel de idioma, si es el caso de que están haciendo un idioma extranjero, y si no, ver qué producciones traen a casa en esas actividades extraescolares, porque eso nos permite valorar la calidad de esa actividad que hemos elegido y su relación con el precio también. Valora al cabo de un mes o de un trimestre si esta actividad elegida está siendo fructífera para tu hijo o para tu hija o solo es un gasto que no merece la pena. Y valora sobre todo cómo se siente tu hijo en esta actividad. Así que, Marta, pensemos que amor por un lado, disciplina por otro y atención constante son claves en la educación de nuestros hijos. Y las actividades extraescolares, bien elegidas, pueden potenciar su desarrollo y prepararlos también para el futuro.
Pues de verdad que tenemos que siempre seguir los consejos de Eva Álvarez Ulate para que nuestra vida y la de nuestros hijos sea mucho mejor. Gracias, Eva.
Un abrazo fuerte. Hasta pronto.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al desfile benéfico a favor de Afaci. Artistas y voluntarias se suman al proyecto Desfilando Danza Modelando a Mariemma. Aloña Alonso, primera bailarina del Ballet Nacional de España, la diseñadora Carolina Román y los pianistas Paula Tortuero y Christophe Stiperkowski, juntos en memoria de Mariemma. Sábado 19 a las 19:30, Museo Mariemma. Entradas 5 euros. Íscar de Puertas al Mundo.
Vamos a hablar de una iniciativa muy bonita que de verdad es para aplaudir, quitarse el sombrero y sobre todo agradecer a quienes lo hacen posible. Estamos hablando de una cita que tienen muchos pacientes de paliativos del Río Ortega de Valladolid, que ven cómo sus vidas en ese espacio de tiempo en el que dura todos los cuidados paliativos mejora mucho con la música. Sí, es algo que desde que él, yo creo que nació, tenía metido dentro del cuerpo, que es la música, como le pasaba a Daniel Ramos, que es un médico de servicio de los cuidados paliativos del Hospital Río Ortega, y empezó a investigar que también la música pues podía servir a todos los pacientes con los que él trabajaba. Tanto es así que hace ya 5 años que empezaron con esta cita en los domicilios de las personas que atienden, y lo consiguieron gracias a un músico vallisoletano que es Nacho Prada, que es el que activa esa magia en los domicilios de estas personas. Y hoy están con nosotros los dos, tanto Daniel Ramos como Nacho Prada. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nacho, encantada de saludarte.
Hola, encantado de saludaros.
Daniel, empezó todo con esa, bueno, pues curiosidad que empezó a entrarte cada vez que leías que la música, que a ti tanto te inspiraba, te gustaba y que es parte de tu vida todavía a día de hoy, podía mejorar también la vida de estos pacientes con los que tú trabajabas, ¿no?
Sí, claro. Nosotros en cuidados paliativos, que siempre nos enfrentamos al sufrimiento de manera complicada, ¿no? Y hay pacientes que, bueno, pues lo pasan pues con situaciones que los tratamientos estándar o habituales pues alivian poco, pues al final siempre tenemos la curiosidad de buscar la atención integral y multidisciplinar, ¿no?, de todos aquellos recursos y posibilidades que podemos plantear, ¿no? La música era una de ellas desde hacía mucho tiempo, y bueno, ya en los últimos años hay más evidencia científica, más publicaciones, más iniciativas. Culturalmente en España, pues en el ámbito de la salud no ha sido un país donde esto se veía como algo posible. No es así como, por ejemplo, en Estados Unidos, que un psicoterapeuta puede estar contratado por los servicios de salud. Entonces, bueno, tuvimos ese reto y esa curiosidad y, bueno, pues aquí estamos.
Ahí estáis con Nacho, que es el que hace la magia, como decimos, que él hace posible. Y, Nacho, a mí me encantaría que nos intentases expresar todo lo que se crea en esos domicilios con pacientes que incluso algunos habían dejado de hablar y contigo se expresan a través de la música, que ven cómo muchos de ellos han mejorado, bueno, pues su vida, te lo dicen así, también te lo expresan sus familiares, gracias a que conoces lo que la música que a ellos les gusta, esa playlist, ¿no?, de toda su vida, y a través de ello conectas con ellos perfectamente.
Sí, 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 totalmente. Bueno, ahí has dado unas pinceladas, ¿no? Es difícil narrar todo lo que pasa porque siempre depende del caso, pero es verdad que el domicilio da algo muy potente, que es no solo trabajar con el paciente en cuestión, sino también con la familia y el entorno, ¿no?, que no podemos olvidarlo, así que muchas veces también consigue cambiar la perspectiva, ¿no?, de la etapa o de la enfermedad y bueno, pues también poner en contexto, ¿no?, y en relación a esa familia y a ese cuidador o cuidadora muchas veces con el enfermo. Y bueno, pues luego hay casos, pues claro, fascinantes y que te cambian mucho, ¿no?, la perspectiva, pero vamos, sí que es verdad que nuestra experiencia ha sido muy enriquecedora desde el principio y bueno, pues una fortuna poder seguir haciéndolo.
Claro, porque Nacho, tú eres un cantante, músico vallisoletano que ha estado grandes conciertos, incluso te subiste a la Plaza Mayor en el año 2022 en esas fiestas de nuestra ciudad. Pero entiendo que estos conciertos de tú a tú, vamos a llamarles así, aportan también muchísimo más, ¿no? Enriquece de otra manera, con otra perspectiva, como nos estás explicando. Eso también debería de explorar cualquier cantante, que tenéis esa habilidad y que transmitís tanto con la música y con vuestras canciones.
Sí, bueno, aquí
lo que es muy, muy, muy importante y que hay que cuidarse es que, evidentemente, esto va por otro lado de la música. O sea, en este caso no somos artistas y esto es una terapia. Entonces, eres un terapeuta y en este caso no es un concierto, es una terapia regular que se hace periódicamente y con unos objetivos terapéuticos. Eso es lo que la diferencia de un concierto. ¿Vale? Entonces, no es un concierto como tal. Por eso, pues bueno, evidentemente hay gente que es musicoterapeuta y también tiene una vida artística o es músico, como es mi caso, pero no siempre.
Pero son facetas diferentes.
Y efectivamente, no tiene que ver con que un médico luego juegue a un deporte por las tardes, ¿vale? Me refiero.
Muy perfectamente explicado, Nacho.
Un poco extraño, pero esto es una terapia, entonces se hace semanalmente y esto es lo que la diferencia y lo que se intenta para que tenga una credibilidad, ¿no? Como disciplina. En este caso, y por supuesto que animo a todas las personas que les apasiona la música o que tienen recursos musicales para poder formarse y ser terapeutas, pero en este caso ser músico no te vale para ser un terapeuta musical, ¿no?
Pues muy interesante también lo que nos has explicado.
En este caso, totalmente. Es muy bello, pero bueno, es alentador, ¿no? Ver que hay mucha gente que se quiere dedicar a ello y que bueno, que se puede formar y que puede aportar a la disciplina y a que crezca también en nuestro país.
Claro, y es que lo que no consigue la música, de verdad, yo creo que lo consigue en pocas disciplinas. Y Daniel, tú, bueno, pues de esta manera yo creo que has comprobado todo lo que leías y tenemos que apoyar a lo mejor más este tipo de iniciativas también a nivel institucional como país, ¿no? Nos lo estabas explicando.
Sí, yo creo que es algo que se tienen que abrir esas puertas. Y desde luego, desde el punto de vista científico y desde la salud, pues siempre tiene un método metodológico, científico, demostrado, y lo que hay que hacer es formarse bien, indicar bien cuándo y para qué voy a activar un recurso, pues como cuando cualquier enfermo pues lo mandas a urgencias o lo mandas a hacer una prueba diagnóstica o de tratamiento, pues lo que tenemos que tener todos es formación y saber utilizar bien los recursos, porque lo más importante es centrar la atención en el enfermo. Lo que necesita el paciente es lo que debemos tener todos en claro y abrir todos los recursos disponibles. La musicoterapia, yo creo que es un área que se debe de abrir, ¿no?
Pues todos los pacientes de paliativos del Hospital Río Ortega tienen muchísima suerte porque tienen grandes profesionales a nivel multidisciplinar y entre ellos vosotros dos que hoy hemos conocido. Así que de verdad, gracias Daniel, gracias Nacho por haber estado con nosotros. Un placer.
Gracias a vosotras. Un placer.
Y lo que también sufren muchas veces nuestros médicos, nuestros enfermeros, son agresiones. Si queremos saber qué es lo que tienen y sobre todo cómo viven y cómo ha ido progresando en estos años, con Carolina Tabanera, nuestra compañera que ha estado con uno de ellos.
Es una profesión de riesgo a la vista del número de agresiones que se han registrado el pasado año. 775, según los datos del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León. Las cifras siguen siendo preocupantes, a pesar de que se calcula que se ha producido un descenso del 8,5%. Son los enfermeros los que más agresiones registran, 290. Enrique Ruiz Forner, presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuáles son las agresiones más comunes?
Pues las agresiones más comunes en volumen, en cantidad, son agresiones verbales. Pero también hay agresiones físicas que incapacitan la mayoría de las veces, incluso tienen que cogerse la baja y tienen luego posteriormente un problema psicológico a nivel psicológico que tienen que tratar porque los profesionales tienen miedo a volver a trabajar y volverse a encontrar con una situación como esa.
Situaciones complicadas que se hayan podido vivir, por ejemplo, no lo sé, recientemente, ¿podemos hablar de alguna concreta, sin poner nombres?
Pues concretamente ha habido el día 2, hubo dos agresiones aquí en Valladolid, en el Río Ortega, a dos enfermeras, que la Policía Nacional estuvo investigando a ver quién había sido la persona agresora y el día 5 me parece que ya le identificaron y a partir de ahí pues me imagino que empezaría la intervención de la justicia y de la policía para esclarecer los datos, para ver si efectivamente es el agresor y bueno, pues actuar en consecuencia.
¿Y cuál es el protocolo?
Hay un protocolo. Lo normal es que cuando un enfermero recibe una agresión de cualquier tipo, ya puede ser verbal o física, tiene un protocolo que está hecho por el Observatorio de Agresiones al Personal Sanitario de la Consejería de Sanidad, en la que se recogen los datos de cómo ha ocurrido la situación y la voluntad por parte del profesional de denuncia o no denuncia, y luego los partes médicos si ha sido una agresión física y la identificación de la persona que ha agredido a ese personal. Eso pasa normalmente al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se lleva luego a una comisión de seguimiento de las agresiones al personal sanitario que hay en cada provincia. Se trata también ahí todo ese tipo de problemas y cómo se va desenvolviendo en el tiempo. Y a continuación todos esos datos se trasladan al Observatorio de Agresiones al Personal Sanitario de la Junta de Castilla y León.
Hemos hablado antes de que la agresión no solo se queda ahí, en la agresión verbal o lo física, luego bueno pues puede tener unas consecuencias psicológicas. Yo no sé cómo repercute esto luego a la hora de desarrollar la labor del enfermero en este caso.
Pues hombre, siempre cuando te normalmente, y esto ocurre con un tanto por ciento muy elevado, todas las agresiones suelen ocurrir, se suelen recaer sobre profesionales mujeres, ¿no? Uh-huh. Por una parte, es normal que esto ocurra, bueno, no es normal que ocurra una agresión, pero que quiero decir que sean mujeres las que son agredidas, uh-huh, precisamente porque es más fácil un hombre agredir a una mujer y porque además el 85% de los profesionales en enfermería son mujeres, ¿no? Entonces, el mayor número de agresiones a las enfermeras y enfermeros sean mujeres es por sencillamente por eso. Pero sí que es cierto que, bueno, que ocurre también en hombres y en el resto de profesionales y trabajadores del sistema, pero sí que efectivamente el mayor número de agresiones suelen ser en enfermeras y en mujeres.
Y a la vista de esto, ¿se sienten ustedes protegidos a la hora de desarrollar su trabajo?
Pues, hombre, yo creo que se podría hacer mejor. Entiendo que aquí nosotros se recogen muchísimos datos desde el observatorio, se recogen muchísimos datos de cómo van sucediendo todo esto, pues se recogen datos de los centros y provincias donde más agresiones se producen, tenemos el número, tenemos incluso las horas, el momento del año. Normalmente en verano suelen ocurrir más agresiones que en el resto del año, por la noche más agresiones que por el día, en atención primaria más agresiones que en hospitalaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una serie de condicionantes que incitan, bueno, no incitan, pero una serie de condicionantes que provocan o propician este tipo de actitudes. Y se dan más en atención primaria que en hospitales. Pues sí, porque en hospitales normalmente suele haber vigilancia privada que reduce un poco la incidencia de este tipo de actitudes. En atención primaria, pues en atención primaria ocurren con más frecuencia porque se encuentran más desprotegidos. Tienes que ir al domicilio, estás en una zona rural donde te conocen, donde saben quién eres y incluso cuando vas al domicilio pues te encuentras solo con el paciente y los familiares, que normalmente los familiares y los acompañantes suelen ser los sujetos más agresores por encima del propio paciente. ¿Desprotegidos? Pues desde ese punto de vista sí, porque entendemos que a lo mejor desde que se instauraron las figuras del interlocutor policial sanitario, lógicamente debería de haber una disminución de este tipo de actitudes por parte de los enfermos, de los pacientes y de los acompañantes. Posteriormente, pues hombre, nosotros desde la organización colegial sí que asistimos a todo aquel que necesite un apoyo psicológico, pero también es verdad de que, bueno, pues a nivel de la administración, pues sí notamos un poco en falta, echamos un poco en falta ese tipo de apoyo una vez producida la agresión.
¿Cuándo ha ocurrido?
Que haya un seguimiento del estado psicológico del profesional que ha sido agredido. Y desde el punto de vista de las posibles modificaciones o posibles actitudes o que se puedan hacer para prevenir, pues entendemos que las agresiones se suelen dar por varios motivos. Primero, por una falta de personal, por una falta de medios o por una falta de formación. Desde ese punto de vista, los medios, tanto humanos como materiales, no es una cuestión del propio profesional, sino que es una opción o una responsabilidad, por así decirlo, de la administración. Ajá. Entonces, entendemos que, porque también es cierto que los motivos que causan las agresiones normalmente son descontentos o cuestiones que los pacientes o los familiares reciben, pues porque tienen que esperar a lo mejor 7 días
para la estación de la atención sanitaria
para que se la atienda, o tiene que ir a urgencias y tiene que estar 8 horas esperando en la sala de espera para ser atendido, o cuestiones de ese tipo que no es una cuestión propia del profesional, sino que es una cuestión propia de la administración. Y creo que en ese sentido la administración debería de buscar medios para poder. Por supuesto que hay falta de médicos, por supuesto que hay falta de enfermeros, pero podríamos propiciar un poco, intentar a ver si por ese medio reducir un poco la agresividad de la gente y las agresiones. En cuanto a los medios, pues lógicamente si hubiera, por ejemplo, un vigilante jurado en las zonas donde hay más tensión, ¿no? Porque eso también se sabe, sí, dentro de los datos. Si tú tienes, por ejemplo, una zona, por ejemplo, voy a decir el Bierzo, por decir una zona, o el centro de salud de Ávila Oeste, o que normalmente a lo mejor suelen ser los más, pero que eso sale en los datos, no hace falta que diga yo nombres, es simplemente ir a los datos que recoge el observatorio y decir, bueno, pues en Salamanca ha habido un aumento del 80%. Bueno, pues algo estará pasando en Salamanca. Habrá que ver qué es lo que está pasando en Salamanca y poner los medios necesarios para que, en la medida de lo posible, desciendan los casos. El que descienda, por ejemplo, lo que aparece en estos datos del 2023, que dicen que ha bajado un 8%, pues es que eso tampoco es. O sea, mientras que haya una agresión, aunque sea verbal, es suficiente para intentar que eso no se repita. Por supuesto, y que no se repita porque es que estás agrediendo a la persona que está intentando curarte. Lógicamente es una contradicción,
sí,
¿no?
Pierde el sentido.
Que te agreda a la persona que te va a curar. Pues entendemos, nosotros desde el Consejo entendemos que ese tipo de cosas sí que se podrían, y con todos esos datos que se tienen, que sabemos en las zonas más tensionadas, que sabemos el momento más tensionado, que sabemos el mes del año que más cuestiones de estas ocurren, pues yo creo que con todos esos datos habría que darles el suficiente valor y poner los medios necesarios para que eso no ocurra. El descenso del 8%, pues es que claro, este año ha descendido el 8%, pero es que en el año 2022 las agresiones a las enfermeras supusieron 317 incidentes, muy por encima de los 290 que ha habido este año y muy por encima de los que hubo en el 21, que había en ese caso me parece que fueron alrededor de los 210, 100 casos más de un año a otro. Y luego lo que ocurre también es que hay una falta por parte de los profesionales, una falta y una sensación de miedo a la hora de denunciar, porque la denuncia tiene que ser a nivel personal, con datos y con nombres y apellidos, domicilio y documento nacional de identidad. Lo que quiere decir que estamos ofreciendo al agresor todos los datos para que en un momento determinado puedan seguir.
Saber quién ha sido.
Saber quién ha sido y agredirnos más todavía. De hecho, se dan agresiones fuera del puesto de trabajo, lo que quiere decir que eso indica que de alguna forma el agresor te va a buscar porque te conoce.
Te puede buscar.
Porque te conoce. Entonces, este tipo de incidentes no son lo más seguro. El 100% de los incidentes, seguro que habría más porque no se denuncia todo. Sí que es verdad que nosotros estamos incidiendo desde la organización colegial que se denuncie, porque bueno, la denuncia siempre conllevará algún tipo de sanción, tanto administrativa o judicial, pero que se denuncie porque si no denunciamos tampoco sabemos exactamente cuál es el número. Y luego hay otra cuestión también, que es la formación. Desde el Consejo General de Enfermería se ha formado a cómo tratar este tipo de sucesos, sí, para saber tratarlos, porque bueno, nosotros no lo tenemos preparado. Pues, claro. Y sí que se han hecho algún intento de cuestiones de defensa personal y de cómo tratar esos casos o ese tipo de actitudes agresivas para reducir un poco la agresividad tanto del paciente como del acompañante, en definitiva del agresor, para controlar un poco la situación. Y eso también se ha hecho y se debería hacer también. Uh-huh. Independientemente de esto, y ya desde el punto de vista, desde mi posición como presidente del Colegio de Ávila, sí que se ha hecho, sí que se han dado clases y sí que se han dado formación por parte de los interlocutores policiales sanitarios de esa provincia en centros de salud y en hospital. Entonces, sí que es verdad que algo se ha hecho, pero se tiene que seguir haciendo. Se ha hecho también el botón del pánico, que claro, tampoco está en todos los sitios, pero a lo mejor se debería extender más, y sobre todo en zonas que habría que tener a lo mejor alguna zona de seguridad para dentro de los centros para poder derivar a esa persona o tener el encuentro de esa persona en una zona un poco más segura. Habría que adecuar también, porque eso también se daba, por ejemplo, adecuar las consultas y los centros de revisión en la que se pueda encontrar un profesional sanitario, en este caso una enfermera, con un paciente que tenga una vía de escape, porque antes la mesa estaba apoyada, o sea,
no había salida, ¿no? Contra la pared,
la salida la teníamos pasando por medio del agresor, con lo cual no íbamos a poder tener opción.
Sí, al final es como una ratonera, ¿no? Como claro, se suele decir, sí.
Pues estas cosas son, aunque sean pequeños detalles, son detalles que en definitiva sí que pueden evitar por lo menos la agresión, por lo menos que te puedas escapar y que no te lleguen a agredir. La agresión verbal va a existir casi con seguridad, pero por lo menos que no exista la física.
Muy bien, pues Enrique Ruiz Forner, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en COPE.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias a los dos.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Valladolid va a convertir la antigua Escuela de Arte, ubicada en el centro de la calle Leopoldo Cano, en un nuevo centro de vida activa para esta zona céntrica de Valladolid. Hace muy poquitos días conocíamos lo que significa este espacio, estos centros de vida activa para nuestros mayores, y nos parece una gran noticia que enseguida vamos a comentar. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y lo queremos hacer precisamente con el concejal del ramo, con Rodrigo Nieto. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Una gran noticia la que hemos conocido hoy, Rodrigo, con esa cesión de la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de esa antigua Escuela de Arte, que va a ser convertida en ese nuevo centro de vida activa con, casi 3.000 metros, si no me equivoco, que va a poder ser disfrutado por casi 3.000 mayores en el centro de la ciudad.
Efectivamente, hablamos de un centro de vida activa que es va a ocupar casi el doble de lo que ocupa el centro de vida activa actual en San Juan. Pasamos de 1.500 metros a cerca de 3.000 metros cuadrados nuevos para los 3.000 usuarios que hay en el centro de vida activa de la zona centro. Hablamos de 3.000 usuarios potenciales actualmente, pero que en un futuro van a ser muchos más, de ahí la necesidad de buscar un lugar en el centro de Valladolid que estuviese accesible, céntrico y que pueda dar cobertura no solo a este periodo corto de tiempo, sino en el futuro para todo el volumen de población que va a superar los 65 años, no tardando mucho.
No. La cesión sé que la pedisteis el 4 de julio, os la han dado, y va a tener una duración inicial de 20 años. No quiere decir que también hay mucha gente que se está preguntando pues el futuro, como nos estás contando, de este nuevo centro de vida activa. Bueno, pues va a ser prorrogable además durante muchos más años y vais a empezar unas obras que esperemos están terminadas para el primer semestre del 2026, para que se pueda empezar a disfrutar en esa fecha.
Efectivamente, nuestra previsión la hemos hecho de una manera comedida, porque al final las obras pues no se sabe nunca cómo avanzan, pero sí que es verdad que el hecho de tener ya un edificio con unas instalaciones y de una estructura como la de la Escuela de Artes nos facilita el no tener que iniciar una obra desde cero. Uh-huh. Esto no implica que simplemente necesita pues un remozado interior, habilitarlo, acorta los plazos considerablemente. Por tanto, nuestra previsión es que efectivamente la licitación del proyecto se haga antes de final de año, que en el primer cuatrimestre del año que viene podamos licitar la obra y que a principios de 2026 podamos empezar a utilizar ya este centro. Mientras tanto, y hasta que llegue ese momento, obviamente tenemos habilitado otro lugar, que es un edificio que actualmente está ocupando la 11 en la Marquesina, cerca del 2 de mayo, cerca de calle Muro,
sí,
donde vamos a emplazar el actual centro de vida activa de San Juan, de Fray Luis de León, hasta que se pueda utilizar el nuevo centro de vida activa de la zona centro.
O sea, que tenéis, como bien decimos, todo muy atado para que esas personas mayores sigan disfrutando de ese centro de vida activa que decía yo, Rodrigo, hace muy poquitos días conocíamos la importancia que tiene para ellos. Así que esto es una gran noticia, ¿no? Que imagino que ha sido bien recibida por todos los mayores del centro de la ciudad.
Esto es fantástico. Es una reclamación porque además el centro de vida activa que hay actualmente en la zona centro no estaba habilitado con las condiciones necesarias ni es similar al de otros centros de vida activa que tenemos repartidos por la ciudad. Además, hablamos de un centro que es un alquiler, que no es propiedad del ayuntamiento, es el único centro de vida activa así en la ciudad y necesitábamos dar ese paso. Y además necesitábamos renovar unas instalaciones nuevas con mucho más espacio. Por tanto, bueno, es una reclamación que venían haciendo, es algo que nosotros llevábamos en el programa electoral y es algo fundamental y necesario en el centro de la ciudad.
Pues de verdad que nos encanta saber y conocer esta mañana esta noticia, que seguro que ha puesto contentos a muchos de nuestros oyentes. Rodrigo Nieto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El 27 de octubre tienes la cita más importante. Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares. ¡Te esperamos! Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
¿Qué significa el rosa? Por sí mismo es solo un color, pero con tu ayuda se convierte en investigación y apoyo para muchas personas con cáncer de mama. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer en dona.contraelcáncer.es o enviando un Bizum con el código 11244. Porque contigo, el rosa es más que un color. Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneas. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, calle Tirso de Molina 44, 983-354090 o en frailuis.com.
En Mi Alcampo Mercado del Val y Canterac en Valladolid abrimos los 365 días del año, de lunes a domingo de 7 a 1 en calle San Benito 1 Mercado del Val y de 6 a 12 en calle Canterac 7. Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Onmaco para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
Te damos la bienvenida a una nueva experiencia de salud, donde conseguirás tu mejor versión. Lo más, dermatología y medicina estética integral, Grupo Recoleta Salud. Llámanos al 983-515300 y empieza hoy tu transformación.
Parque El Salvador, Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 26 de octubre al 2 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media los días 31 y 1, y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reserva en calle Angustias 34 o en el 983-25-12-25. Hacemos sencillo lo más difícil.
El 27 de octubre tienes la cita más importante, Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares. ¡Te esperamos! Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.